Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Pues estamos en la semana número 3 de nuestra serie, Una Vida Bendecida. Y cada vez que hablamos de las bendiciones de Dios, debemos entender que tener el corazón correcto es la clave. Ser generoso es la clave. ¿Y cuántas personas están utilizando, repartiendo las tarjetas que hemos... Sí, muchas personas ya. ¿Y cómo fue? ¿Bien? Y me encanta ver las caras de las personas después de nosotros demostrar nuestra generosidad y ver las personas bien, leyendo la tarjeta, algo especial para que mostrarte que Dios te ama, algo así. Entonces es increíble, me encanta ver las caras de las personas viendo cómo Dios está bendiciéndolos. Y esa es la cosa que queremos hacer durante esta serie. Queremos desarrollar más ese corazón de generosidad y queremos conectar nuestra generosidad con Dios, con el amor de Dios. Por eso tenemos las tarjetas, para que la gente pueda saber, okay, ustedes están haciendo eso porque quiere decirme que Dios me ama. Y pues sí, esa es la idea. Entonces, me encanta hacer eso. Y entonces, recuerda que no damos para que podamos obtener algo de Dios. Eso no es nuestro motivo, nuestro propósito. El dar no es un programa de recompensas. Y yo creo que hay personas que malentiendan o malinterpretan lo que toda esa idea de dar, de ser generoso. Y sin embargo, uno de los beneficios de ser generoso, de dar, es que sí, Dios promete bendecirnos para que podamos seguir siendo una bendición para otras personas. ¿Verdad? ¿Cuántos saben eso? Y pues esta mañana yo quiero hablar sobre uno de los temas más controversiales de la Biblia, el diezmo. No, pastor, no, el diezmo. Ah, alguien aquí. Pues ustedes están tan serios esta mañana, ¿qué está pasando? Pero yo quiero hablar del diezmo. Vamos a hablar sobre el dinero, porque el dinero es uno de los temas más malentendidos en la Biblia. Y pues existen extremistas en ambos lados de este tema. Y hay pastores, hay personas, maestros, predicadores, que enseña lo que muchos llaman un evangelio de la prosperidad, que enseña que puedes ser rico si das, da para ser rico, es lo que ellos enseñan. ¿Y cuántos han escuchado ese tipo de doctrina, predicado, verdad? Pues está abusado muchísimo. En 2 de la mañana puedes ver en la tele un canal de cable y donde los predicadores están, no sé por qué ellos están ahí a 2 de la mañana, pero todos están diciendo cosas así. Y enseñan que si le das tu auto a alguien, entonces Dios te dará un auto nuevo. O que si le das mucho dinero a la iglesia, Dios te dará mucho dinero y te hará rico. Muchos enseñan eso. Y todo el énfasis de ese tipo de enseñanza es que está enfocado en que tengas que dar para obtener algo a cambio. Y te darás cuenta de que muchos de estos mismos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad siempre está manipulando a las personas y presionando a las personas para que den. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Muchas veces eso es lo que vemos en la iglesia de hoy. Y todo se trata de dinero, 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 todo el tiempo. Y estas son algunas, y de hecho, estas son algunas de las cosas horribles que dicen para manipularte. Y probablemente alguna vez, no sé si alguna vez ha experimentado eso, pero dirán cosas como si no das tu diezmo, Dios maldecirá tus finanzas. Y tu vida, tu familia vivirán bajo una maldición. Y Dios no te protegerá y ya no estarás bajo la cobertura de esta iglesia. Dios te quitará tu bendición y no sé cuántas personas han escuchado eso antes. Nadie quiere admitirlo. Sí, pues sí. Y te manipulan y crean miedo y amenazan a las personas por no dar. Y incluso he escuchado historias de iglesias que llaman a las personas que no dan o no dan sus diezmos rateros y no está dando, diezmando. Y las iglesias y los pastores se han convertido honestamente, en expertos en manipular a las personas cuando se trata de dar. Y entonces, mira, yo creo, y la Biblia enseña, y Dios quiere que nosotros estamos caminando en prosperidad. ¿Cuántos creen eso? Que Él quiere que nosotros prospera. ¿Verdad? ¿Creen eso? Yo sí. Pero estoy tratando, lo que voy a hacer esta mañana, yo quiero enseñar como como balance entre esas cosas, porque pues Dios quiere prosperarnos. Y no me malentiendas, pero hay personas que están enseñando motivos diferentes, motivos equivocados, y también personas que están amanizándonos por no dar o no diezmar. Y nosotros, iglesias, especialmente las iglesias, los que están trabajando en mi profesión, mi carrera, ellos han convertido en expertos en manipular a las personas. Y pues hay una escritura en Malaquías, y muchas personas usan esa escritura en Malaquías capítulo 3. Hay varios versos que habla muy fuertemente de dar. Y muchos pastores, muchas predicadores usan esa escritura para como manipular o dar miedo o amanizarte en cuando no estás dando. Pero es una escritura en Malaquías donde Dios no está contento con su pueblo. Y lo que está sucediendo, se han vuelto complacientes, su gente se han vuelto complacientes, perezosos, y muchos habían llegado a ser tan distraídos por las cosas del mundo, las riquezas, posesiones, que habían abandonado a Dios, descuidando su relación con Dios. Y así, por eso, Dios responde a su falta de honra y de ponerlo en primer lugar en sus vidas, y Él los regaña, más o menos, en Malaquías. Usa algunas palabras muy fuertes con ellos y les dice que le están robando. Y debido a su desobediencia y falta de honor hacia él con su dar, serían maldecidos. No sé si se han escuchado esa escritura en Malaquías. Pero Dios está, más o menos lo que está sucediendo aquí, y muchos pastores usan ese versículo para condenar a la gente que no están dando. Pero Dios está abordando una situación específica que estaba sucediendo en toda la nación de Israel en esa época, y su incapacidad para honrar a Dios a través del diezmo. Y de hecho el problema era que los israelitas, los judíos, querían gastar su dinero, o ellos estaban gastando su dinero en otras cosas. Así que cuando llegó el momento de entregar sus diezmos, mintieron a los líderes de la iglesia y dijeron que ya hemos dado nuestro diezmo. Y realmente ellos no estaban dando el diezmo o nada. Ellos estaban gastando su dinero en cosas materiales. Y entonces es por eso que Malaquías dice, estás robando a Dios los diezmos y las ofrendas. Dios estaba abordando una situación específica. Todos están conmigo. Eso es un sermón completamente diferente. Pero hay extremistas en ambos lados cuando se trata de dinero y la prosperidad. Pero para que tú sepas, aquí en Árbol de Vida, nosotros creemos en el diezmo. Diezmamos en esta iglesia, vemos muy claramente en las escrituras el principio de diezmo, de dar ofrendas y sembrar la semilla en la iglesia local, para que el reino de Dios pueda expandirse, para que los perdidos y heridos puedan ser rescatados y discipulados. Y vamos a ver eso durante esta serie. Algunas personas enseñan que el diezmo era parte de la ley del Antiguo Testamento, por lo que dicen que no es bíblico diezmar hoy en día. Hay una doctrina que muchas personas están predicando eso. Pero lo que no entienden es que el diezmo se estableció mucho antes de la ley de Moisés. Incluso Jesús apoyó el principio del diezmo. ¿Todos están aquí esta mañana? Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que enseñar en ese tema. Yo sé que es controversial, pero vamos a enseñar lo que la Escritura nos enseña, porque es importante, porque eso es parte de la prosperidad, las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Si nosotros entendemos cómo funciona, entonces es la manera que nosotros podemos posicionarnos en un lugar correcto donde Dios puede proveer y multiplicar más en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero muchas personas enseñan que, no, el diezmo fue eso bajo la ley, entonces no estamos bajo la ley hoy en día. Pero eso no es verdad. Y también hay personas que predican contra el diezmo hoy en día porque ellos no quieren dar. Porque, por lo que predican contra eso, ellos no creen en el diezmo y piensan que está bien dar lo que quieren, dar cuando quieren y no importa, Dios me bendice, por lo que debes estar haciendo algo bien. Y tal vez eres bendecido porque eres un buen hombre de negocios, sabes cómo ganar dinero, tienes un don para hacer dinero o eres bendecido porque tienes un talento que otras personas no tienen a veces. ¿Están conmigo? Y hay muchas personas en este mundo que son bendecidas, ¿verdad? Que no son creyentes. Nosotros conocemos personas así. Tienen un talento para ganar dinero, pero no significa que Dios los haya bendecido necesariamente. Ellos tienen esa habilidad para hacerlo. Pero puedes imaginar lo que Dios podría hacer en tus finanzas si comenzaras a dar a Dios. Multiplicarse financieramente en su vida. La mitad, nosotros, yo no quiero vivir pobre y sin comida. Pero mira, no me entiendes mal. Ser rico no es nuestro objetivo, no es nuestro motivo. Creo que somos ricos si caminamos en la bendición y la provisión de Dios, no para que podamos conducir Mercedes y Porsche y vivir en mansiones, sino para que se suplen nuestras necesidades por lo que tenemos lo que necesitamos para proveer para nuestra familia y por lo que tenemos lo suficiente para ser una bendición para los demás. Eso es lo que significa ser rico y próspero. ¿Están aquí? Y pues creo que Dios no quiere que nos preocupemos por el dinero. Él no quiere que vivamos bajo ese tipo de estrés. Ese no es su plan. ¿Cuántos creen eso? Y comencemos en el libro de Éxodo capítulo 13. Necesitamos entender que cuando damos nuestro diezmo, comienza dando a Dios lo primero de lo que tenemos. Y el plan financiero de Dios comienza con darle primero a Él antes que a nadie más. Éxodo capítulo 13, versículo 1. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo todo esto se conecta con el plan financiero de Dios. Éxodo 13, versículo 1, 2, dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, conságrame o santifícame, aparte todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Él está diciendo, lo primero me pertenece, es lo que está diciendo. Y luego miren los versículos 12 y 13, en Éxodo 13. Dedicarás al Señor todo primer, es importante que entendamos ese concepto, principio de primer, todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Entonces, en otras palabras, si no haces esto, si no das tus primicias, tu primero, no importará, porque no te ayudará y te bendecirá si no das a Él primero. Si no das tus primicias, todos están siguiéndome. Si no sigues este principio de darlo primero, es lo que está diciendo, lo vas a perder de alguna manera, lo vas a perder. Si no lo redimes, lo vas a perder, es básicamente lo que está diciendo. Mira la última parte de esta escritura. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y vamos a hablar sobre el principio de las primicias y de darlo primero a Dios y comprender el poder y el potencial de las primicias en lo que respecta a la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que aquí está el punto número uno. Si está tomando notas, escribe esto. Si no está tomando notas, quiero que escribas esto. Pero mira, es importante. Yo voy a explicar lo que significa en un minuto, pero ese es un principio que tenemos que entender. Cuando estamos hablando de una vida bendecida, las bendiciones de Dios, ya hemos aprendido que la generosidad viene primero. Ese es nuestro punto de partida, la generosidad, el corazón generoso. Pero también tenemos ese otro principio que vemos en las Escrituras por medio de del diezmo, que tenemos que entender, que empieza con entendiendo el principio de lo primero. Número uno, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Obviamente no estamos hablando literalmente, pero quiero que veas el principio de eso y quiero que pienses en eso en términos de tu dinero. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Ahora, déjame darte la diferencia entre estos dos. Eso es lo que debes recordar de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues, fue escrito para nuestra instrucción. Es un ejemplo para nosotros. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Eso es lo que nos enseña acerca de lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Versículo 11. 1 Corintios 10, 11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado al fin de los siglos. Él está hablando del Antiguo Testamento aquí. Lo verás si lees el capítulo 10 de este libro de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la instrucción o el ejemplo que vemos en este principio que mencionó? El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Si tuvieras, voy a explicar, tiene que entender cómo funciona todo eso para que puedas entender el principio. Pero si tuvieras un animal que fuera considerado un animal limpio, entonces sacrificarías al primogénito. Y eso es como de acuerdo con el costumbre en ese momento. Si tu animal era considerado un animal impuro, entonces tenías que sacrificar un animal limpio para redimir al animal impuro. ¿Me están siguiendo? Sí, es tu lección de la Biblia hoy. Y eso suena un poco raro, ¿verdad? ¿Por qué Dios tuvo todos esos rituales y leyes extrañas en el Antiguo Testamento? Dios nos estaba mostrando este principio y todo lo que hay en la Biblia señala a Jesús. Todo es un ejemplo para nosotros. En el Antiguo Testamento se ven todo tipo de cosas extrañas que eran simbólicas de Jesús, metáforas, analogías, todo de alguna manera u otra hablaba de Jesús. Entonces yo quiero relacionar ese principio con Jesús. Quiero que pienses en eso. Si es impuro, de acuerdo con el costumbre, lo que Él está enseñándonos en esa escritura, si es impuro, tiene que ser redimido con el sacrificio de lo limpio, de lo puro. Ahora, déjame decir eso otra vez. Si es impuro, tiene que ser redimido con el sacrificio de lo limpio. Y si está limpio, puro, hay que sacrificarlo. Entonces, déjame hacerte una pregunta y puedes contestarme. Entonces, ¿naciste limpio o impuro? Impuro, ¿verdad? Y eso es lo que la Escritura nos dice. Porque David dice que todos nacimos en el pecado. Y déjame probártelo. ¿Tuviste que enseñarles a tus hijos que se portaran mal? ¿O fue algo natural para ellos? Fue natural, muy temprano. Ellos son egoístas y no quieren compartir. Y si tienes hijos, sabes la respuesta a eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser buenos. Y eso es porque todos nacemos con una naturaleza de pecado. Así que todos nacimos impuros. Nacimos pecadores, ¿verdad? ¿Saben eso? Y Jesús nació limpio o impuro. O limpio, puro, ¿verdad? Y recuerda el principio que estamos hablando aquí. Esto está bien chido. Lo limpio tenía que ser sacrificada para que lo impuro pudiera ser redimido. Eso es lo que acabamos de leer en Éxodo 13. De eso se trata todo eso. Eso es lo que dijo. Si tienes un animal impuro, la descendencia debe ser redimida por el sacrificio de un animal limpio. ¿Están siguiéndome? Entonces vamos a hablar hoy sobre dar lo primero a Dios y lo vamos a relacionar con nuestras finanzas. Y sabes que es bueno hablar de dinero en la iglesia porque Jesús hablaba de dinero. Y si no aprendimos sobre el dinero de la Biblia, pues ¿dónde vamos a aprender cómo manejar nuestras finanzas? Y aquí está la cosa, no queremos seguir el plan financiero del mundo. ¿Alguien aquí quiere poner tu dinero en el plan, en el sistema financiera del mundo? ¿Alguien aquí? Yo no quiero. Yo quiero poner mi dinero en el plan financiero de Dios. ¿Alguien más? ¿Sí? Y yo no quiero que mi dinero esté sujeto al sistema financiero de este mundo. Por eso Dios nos dio una oportunidad, una manera para poner nuestro dinero en su sistema financiero. Y eso es por medio del diezmo, de dar. Y piensa en eso. Jesús fue sacrificado para que pudiéramos ser redimidos. Y déjame decirle de otra manera, porque eso se refiere a dar lo primero a Dios. Jesús es lo mejor de Dios y Él es el primero. Piensa en eso. Dios dio a Jesús esperando y creyendo que le entregaríamos nuestras vidas. En otras palabras, Dios no esperó a ver si primero corregíamos nuestras vidas y luego daría a Jesús. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios da a Jesús antes de que cualquiera crea en Jesús. Él da a Jesús como ese sacrificio, lo primero. Es importante que entendamos eso. Entonces el primogénito debe ser sacrificado o redimido. ¿Qué significa redimido? Significa que Dios ha comprado nuestra libertad y ya no estamos atados al pecado ni a la ley del Antiguo Testamento. Dios compró nuestra libertad a través del sacrificio de su Hijo Jesús. ¿Todos entienden lo que significa redimir? Significa, piensen en eso. Hablando de esa escritura, si tienes una oveja y tu oveja tiene un cordero, tienes que darle la primera a Dios. Y tienes que darle lo primero a Dios para que el resto puede ser redimido. Y de eso es de lo que hablan las escrituras. Ese es un principio en toda la Biblia. No quiero ser demasiado complicado, pero piensen en eso. Vienes a la iglesia o tú estás dando el primer día de la semana a Dios. Todos están aquí ahorita. Ustedes han dado tu primer día de la semana a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Le estás dando a Dios lo primero de tu semana. Y cuando comienzas tu semana con Dios, el resto de la semana es bendecido. ¿Están conmigo? Es un principio. Cuando comienzas tu día con Dios, el resto de tu día es bendecido. ¿Por qué? Porque estamos dando lo primero a Él. Cuando le das la primera parte de tus finanzas a Dios, el resto es bendecido. ¿Están aquí? Es un principio. Así es como opera este principio. Entonces, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Aquí está el punto número dos que tenemos que entender. Número dos es, las primicias deben ser ofrendadas. Deben ser ofrendadas. Nosotros, es importante para nosotros caminar bajo la bendición de Dios. Por lo que deben ofrendarse. Esto no es opcional. Esto no es algo que haces cuando quieres hacerlo y cuando te apetece hacerlo. No, es obligatorio. Es una disciplina espiritual que debemos honrar. ¿Están aquí? Echemos un vistazo a Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos. ¿Están viendo lo que estamos viendo aquí? Hay un principio de lo primero. Las primicias. Y luego Proverbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las, ¿qué? Primicias de todos sus frutos. Y cuando lo hacemos, eso es lo que va a suceder, eso es lo que podemos esperar. Versículo 10 dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Tenemos que hacer, tenemos que dar a Dios primero. Y ahora, piensa en el primogénito por un momento y lo relacionaremos con las primicias. Dios dijo que cuando tu animal tenga un bebé, sea lo que sea, debes sacrificar al primero. Ahora, piensen en eso. Eso requiere de fe, ¿verdad? Requiere de fe. Porque Él lo dijo, hermano, espera hasta que el animal tenga 10 crías y luego dame el décimo. No, Él dijo, dame el primero y el resto será bendecido. Primero, eso es algo sobre el diezmo que muchas personas no entienden. Sí, el diezmo es del 10% y Dios requiere una décima parte de tus primicias. El diezmo equivale al 10%. El hombre no inventó ese número, era el plan de Dios. Y la razón por la que hizo una décima, el 10%, es para que cada persona puede dar por igual. 10%. Y recuerdan, mencionamos la semana pasada que para nosotros debemos dar un porcentaje de lo que hacemos, ganamos. Y el estándar mínimo de Dios es de dar es el diezmo, 10%. Ese es nuestro punto de partida. ¿Todos entienden eso? Y si quieres dar más que eso, pues eso es considerado una ofrenda. Ya sea que ganas un poco o ganes mucho, es un porcentaje. Sí, es un 10%, pero es el primer 10%. Porque hay poder en dar el primero. Y es muy importante para nosotros entender eso. Se requiere de fe para dar el primer 10% y luego pagar las facturas, ¿verdad? Y no pagues las cuentas y veas si te sobra lo suficiente para Dios. Todos están aquí, ¿verdad? Todos están mirándome, ¿cuándo va a terminar? Está hablando de dinero. Y necesitas entender algo sobre Dios. Dios siempre será el primero. Dios es primero, ya sé que lo pongo primero o no. Y pues cuando piensan en los atributos de Dios, aquí hay una palabra teología para ti. Esa es la palabra preeminencia de Dios. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, verdad? Y significa que Él es por encima de todo lo demás. Debería ser. ¿Qué es lo primero? Dios es siempre el primero. Y ese principio está en toda la Biblia. Cuando los israelitas entraron para conquistar la tierra prometida, eso es lo que Dios dijo. Él dijo, si conoces la historia, Él dijo, dame toda la plata y el oro de Jericó. Y puedes encontrar la historia en Josué, capítulos 6 y 7, si quieres leerlo. Si conoces la historia, ¿alguna vez has pensado en eso? ¿Por qué dijo Dios, dame toda la plata y el oro de Jericó? Es muy simple cuando entiendes el principio de lo primero. Es porque Jericó fue la primera ciudad. ¿Puedes ver ese principio desarrollando aquí? Eso es lo que Dios estaba diciendo. Dame lo primero y el resto será bendecido para ti. Más o menos. Él no dijo, conquista 10 ciudades y dame una. Él dijo, dame lo primero y lo demás serán bendecidos para ti. Dame lo primero y vas a ver la victoria. Dame lo primero y vas a ver las bendiciones. Dame lo primero y vas a ver cómo voy a protegerte. Dame lo primero y vas a ver cómo puedo obrar en tu vida para bendecirte. Es lo que está diciendo. Y bueno, si conoces la historia, ellos desobedecieron y ellos guardaron el oro y la plata. Y tan pronto como desobedecieron, la segunda ciudad no fue bendecida. De hecho, como no honraron a Dios con las primicias de la primera batalla, perdieron la segunda batalla. Interesante. ¿Sabes qué? No sé de ti, pero yo no quiero perder la segunda batalla. ¿Ustedes? Yo quiero ganar en mis finanzas cada vez. Yo quiero ganar la batalla, la lucha cada vez. Yo no quiero perder la segunda batalla. Yo no quiero perder la tercera batalla. Yo no quiero perder la cuarta batalla. Yo quiero ganar cada vez. Y cada vez, ¿sabes qué? Yo voy a poner a Dios a primero para que Él bendecir el resto. Es un principio. Y una vez, lo que vemos en la historia ahí es una vez que hicieron las cosas bien con Dios y obedecieron, conquistaron el resto de la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes quieren conquistar la tierra prometida en tu vida? Yo sí. Y dieron lo primero de lo que conquistaron y fueron victoriosos. Eso es un principio bíblico. Cuando le das a Dios primero de tus finanzas, tu diezmo, vas a ser victorioso financieramente. Mira, no me malinterpretas. No más dinero a la iglesia. Ustedes saben que no les pedimos dinero constantemente, pues que no les decimos que, ay, Dios lo vas a maldecir, ¿verdad? Y nunca vas a escuchar esas cosas aquí. No hacemos eso en nuestra iglesia. Y déjame decirte esto. Oh, eso es como una de las cosas que realmente me molesto. No es bíblicamente correcto decir que Dios te maldecirá. ¿Están aquí? Eso fue tu momento. Sí, pastor, eso es lo que creí. Eso es completamente 100% falso. Odio cuando escucho historias de pastores que le dicen a su gente que Dios los maldecirá. ¡Rateros! Si no vas a dar, Dios va a maldecirte. Eso no es verdad. ¿Están aquí? Dios no maldice a nadie bajo el pacto del Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Jesús recibió nuestra maldición, la única maldición, y pagó nuestro precio. ¿Creen eso? No hay ninguna maldición sobre nosotros y Dios no está maldiciendo a la gente hoy en día. ¿Entiendes eso? Ay, no, mira, no permite que nadie te diga que Dios va a maldecirte, porque eso es falso, eso es una mentira y dicho para manipularte. ¿Están aquí? Ay, en serio. Eso es completamente en contra de su carácter y naturaleza y no es parte del nuevo pacto que tenemos a través de Cristo Jesús. Los pastores usan eso para manipular y asustar a las personas para que den más dinero. Eso es una mentira. Y si no diezmas, Dios no te va a maldecir. Te lo explicaré más en un momento, pero escucha, Dios cuidará de esta iglesia, ya sé que de eso no. No voy a hacerte manita de puerco y tratar de manipularte si no das. Entonces, ¿están bien con eso? No voy a enviar Pastor Lalo y Pastor Poncho a tu puerta pidiendo dinero. Oye, Dios más, dame tu dinero, Dios va a maldecir tus finanzas. Yo voy a quitar mi cobertura. Yo puedo decir un montón de cosas de eso. Odio eso. Yo quiero que todos los que están aquí comprendan lo que dice la palabra de Dios para que puedan seguir el plan financiero de Dios para sus vidas, para sus finanzas, para que puedan experimentar la plenitud de la bendición de Dios en su vida. Mira, mi esposo y yo hemos sido fieles a nuestro diezmo por más de 20 años. Pagamos primero, le pagamos a Dios primero, pagamos el 10% de nuestros ingresos, el diezmo. Siempre hemos sido fieles con nuestro diezmo. Incluso cuando no teníamos dinero para pagar otras cosas, el diezmo siempre fue el primero. Y puedo decirles, 100%, que Dios nos cuidó cada vez. Hemos visto milagro financiero tras milagro financiero cuando fue necesario. Yo recuerdo cuando creímos que Dios proveía despensa. Seis hijos. Entonces, Dios mío, pues una fortuna para cuidar de ellos. Y a veces no tuvimos suficiente. Y yo recuerdo creyendo por la comida. Leche, pañales, cereales. Yo recuerdo cuando le creímos a Dios por dinero para gasolina, para el pedazo de auto chatarra que teníamos. Y no puedo decir cuántas veces la gente dejó bolsas de comida en la puerta de nuestra casa cuando no teníamos suficiente comida. Y nosotros no dijimos nada a nadie. La gente a veces ha pagado nuestra renta cuando no teníamos el dinero para la renta. Y le pagamos a Dios primero nuestro diezmo. ¿Daba miedo? Pues sí. ¿Tenía sentido? No. Pero Dios debe de ser el primero en nuestras finanzas. Honramos el diezmo y Dios nos honra. Vamos a hablar de una de las mayores controversias que vemos en las Escrituras cuando nos habla acerca del diezmar. Cuando pienso en los diezmos y las ofrendas, una de las grandes preguntas que la gente hace es ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Todos recuerdan la historia? ¿sí? Y pues para entender eso, tiene que entender el principio de primogénitos y primicias, porque es la única forma en que puedes entender por qué Dios aceptó a Abel, pero él no aceptó a Caín. Recuerda lo que acabamos de leer, el primogénito que le das a Dios y las primicias que le das a Dios. Echemos un vistazo al por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Dice, al transcurrir el tiempo, eso es importante notar aquí, es una frase muy importante. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Nota aquí que nunca dice que trajo la primera ofrenda o primicias. Dice que trajo una ofrenda en el proceso del tiempo del fruto de la tierra del Señor, al transcurrir del tiempo. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Abel es un ranchero, por eso le da el primogénito. Caín es un granjero, pero no da las primicias. No le da a Dios primero. Él solo da una ofrenda cuando quería dar. Transcurrir el tiempo. Cuando él quería, cuando él quería dar una ofrenda en el proceso de tiempo, él quería administrar sus diezmos y ofrendas como él quería. Y Dios está diciendo, no es así como se hace. Dios está diciendo, debo ser el primero. Soy el primero. Tú no me honraste primero, así que no voy a aceptar tu ofrenda. Eso es básicamente lo que Dios está diciendo. Eso es lo que debemos entender acerca de Dios. Dios no puede aceptar una ofrenda que no es la primera debido a su preeminencia. ¿Recuerdas esa palabra rimbombante de teología? Él no puede hacerlo, no lo hará. Por eso no aceptó la ofrenda de Caín y aceptó a Abel. Y mira, entiende, por favor, entiende. Si no le damos lo primero a Dios, no estamos siguiendo un principio que está en todas las escrituras. Y no estoy hablando específicamente sobre el diezmo necesariamente, el 10%. Estoy hablando sobre el orden en que damos. Porque el orden importa. Dios debe ser el primero. Primogénito, primicias. Aquí está el número 3. Estamos hablando del principio de las primicias y cómo se conecta con el diezmo y el seguir el plan financiero de Dios para nuestras vidas. Número 3 es eso. El diezmo debe ser primero. Primero. Es lo que dice. El diezmo debe ser primero. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o de fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor, apartada para el Señor. Está apartada para el Señor. Él dice, pertenece a Dios. Es del Señor. Dice lo mismo acerca de primogénito, dice que pertenece al Señor. Estamos hablando de ese principio de diezmo que comienza con el principio de las primicias. El diezmo y honrar a Dios primero van de la mano. Ahora, aquí hay algo que me molesta. Ya mencioné esto, pero mucha gente dice, bueno, el diezmo estaba bajo la ley. No estoy bajo la ley como cristiano, estoy bajo la gracia y por eso no diezmo. Bueno, hay un par de cosas que me molestan sobre eso. Primero que nada, el diezmo existía antes, mucho antes de la ley, muchísimo antes de la ley. No sé si sabes eso, pero vemos ejemplos en la Biblia donde las personas estaban diezmando. Jacob diezmó unos 400 años antes de la ley. Abraham diezmó entre 400 y 500 años antes de la ley. Y Jesús mismo, él dijo que debes diezmar. Él les dijo a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 23. Jesús está hablando. Él dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, misericordia, fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Ahora, recuerda lo que estaba haciendo. Ellos estaban diezmando. estaban diezmando de sus ingresos de menta, anís y comino. Y así Jesús está reconociendo su diezmo, pero también los critica por no hacer las otras cosas que deberían estar haciendo. Y al final de su crítica, Él les dice que deberían seguir haciendo lo que están haciendo, diezmando. Están aquí. Porque Él dice, esas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar de diezmo, de aquellas. Y recuerda, ese es el Nuevo Testamento. Jesús está diciendo eso. Y ¿sabes qué? ¿Puedo decir algo? Si Él que me salvó dijo que debía diezmar, eso es suficiente para mí. Eso es todo lo que necesito escuchar. Si Jesús dijo que debo hacerlo, lo haré. ¿Alguien más? Y pues el diezmo necesita ser el primero, dice la Escritura. Y para aquellas personas que dicen el diezmo está bajo la ley del Antiguo Testamento, porque eso es lo que algunas personas dicen. El diezmo está, mi hermano, el diezmo está bajo la ley de Moisés, y cuando Jesús vino, la ley fue abolida. Así que no tenemos que diezmar más bajo el nuevo pacto. No, eso no es cierto. ¿Sabes qué? Eso es un poco ridículo, porque eso es como decir, bueno, no estamos bajo la ley. No matarás, así que puedo matar a alguien ahora porque no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, no cometerás adulterio. Ay, por lo que puedo tener una aventura ahora porque no estamos bajo la ley. Es ridículo. ¿Están aquí? Y si no sabes, pues obviamente diezmo es 10%. Necesitas ser primero. En otras palabras, si vas a casa y dices, déjame pagar la hipoteca, déjame pagar el auto, déjame pagar los alimentos. Ay, no me queda suficiente para Dios. O incluso si lo haces, ay, Dios, aquí está tu parte. Y si le das al final, eso no es diezmar realmente. Aunque es el 10%, no es el diezmo, porque lo que libera la bendición en nuestras finanzas no es la cantidad necesariamente, sino el orden. Él está viendo el orden. Está dando a Él primero. Y obviamente es el primer 10%. En verdad el diezmo es el primer 10%, no el último 10%, porque eso no requiere ninguna de fe. Entonces eso es lo que dices. Eso es lo que dices. Cuando estamos preparando para dar lo que sea, mi actitud, mi corazón siempre es como, Dios, aquí está el primer 10% para ti, porque pertenece a ti. ¿Y quieres saber por qué? Porque cada vez que te pagan, estás siendo probado. ¿Sabías eso? Por eso es el primero, porque requiere fe para dar el primero. Y la prueba es, ¿a quién vas a honrar por tus ingresos? Y honras a esa persona primero, y Dios. Eso es lo que dice el Éxodo. Capítulo 13, versículos 14 y 15. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos. Todo primero. Por esta causa yo doy primero, más o menos. Primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Cuando le das lo primero a Dios, el resto es bendecido. Él redime el resto. Dios redimirá tus finanzas si le das a primer 10% cada vez que recibe tu sueldo. Escúcheme con mucho cuidado. No le des la primera parte a la compañía hipotecaria, porque la compañía hipotecaria no tiene poder de bendecir tus finanzas. Solo Dios lo tiene. No le des la primera porción a CFE, porque CFE no puede bendecir tus finanzas. Solo Dios puede bendecir tus finanzas. ¿Están aquí? Escuche eso. ¿Por qué tienen que ser redimidos de sus finanzas? Porque sus finanzas están operando en el sistema financiero del mundo. Y nosotros vivimos en un mundo caído. ¿Cuántos saben eso? ¿Y quién es el Dios de ese mundo? Pues el diablo. Adán le dio al diablo su dominio. ¿Recuerdas? Y debido a esto, esta tierra está maldita. Por eso vino Jesús, para darnos una manera de redimir nuestra autoridad. Y piensen en eso. ¿Preferirías vivir con el 100% de tus ingresos y todo ello operando en el sistema financiero maldito del mundo? o viviendo con el 90% de tus ingresos, porque diste el 10% y todo eso bendecido. ¿Están escuchándome? No sé sobre tú, pero quiero que mi dinero funcione en el sistema financiero de Dios, bajo el plan financiero de Dios, que es bendecido. Ay, pastor, pensé que habías dicho que Dios no nos maldice. Pues mira, no está maldiciéndonos. Pero yo no quiero someter mi dinero a un sistema que está maldito. Dios no nos maldice, pero no voy a confiar en el sistema financiero del mundo porque no está bendecido. El diezmo se estableció para que podamos poner nuestro dinero en el sistema financiero de Dios. ¿Entiendes eso? Y el sistema financiero de Dios no depende de la economía. No depende del gobierno. No depende de mi trabajo. No depende de este auto que se estrelló contra mí y ahora no tengo transporte para ir al trabajo. Pero el sistema financiero del mundo depende de la economía. ¿Verdad? ¿Sí o no? El peso, depende del peso. Mi trabajo, el gobierno. Y si todo eso es mal, o hay una recesión o lo que sea, entonces estoy en problemas. El plan financiero de Dios nunca tiene una recesión. Nunca es una mala inversión y siempre está trabajando para bendecirme. ¿Y tú sabías que la única situación en la Biblia donde Dios dice que lo puedes probar es con tu dinero, tu diezmo? ¿Sabes eso? Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren vivir en la sobreabundancia? Dios ha creado una manera para hacerlo por medio de diezmo. Dios nos dice que el diezmo debe ser entregado a la iglesia local, al templo, el lugar donde estás conectado y creciendo espiritualmente. Él quiere que se lo entregue a tu iglesia para que pueda usar la iglesia para expandir su reino, alcanzar a los perdidos y discipular a más personas. Pero mira, el diezmo no es, por ejemplo, ay, bueno, compré papel higiénico para la iglesia porque no tenía. Ese es mi diezmo. Gracias por comprar papel higiénico. Pues odiaría usar hojas del árbol o algo así, pero no es así como diezmas a las iglesias. No, estoy comprando eso para la iglesia y es mi diezmo. No es tu diezmo. ¿Están aquí? Yo quiero retarte para que empieces a diezmar. Comienza a diezmar y ve qué sucede en tu familia y en tu matrimonio y en tu salud, tus finanzas. Inténtalo, pruébalo, porque el diezmo le pertenece a Dios y tenemos que llegar al lugar que le damos primero a Dios, el primer 10%. Tenemos que entender ese principio. Bueno, ¿por qué estás hablando de diezmar, pastor? ¿La iglesia necesita dinero? Pues no, mira, el diezmo no fue diseñado para el beneficio de la iglesia, fue diseñado para tu beneficio. Para ponerte en una posición en la que Dios puede proveerte sobrenaturalmente. Y para que Él puede proveer para los otros a través de ti. A través de tu sobreabundancia. Y cuando no diezmamos, estamos sometiendo nuestras finanzas al sistema financiero de este mundo. Que es un sistema maldito porque vivimos en un mundo caído. Dios no solo quiere redimir tu alma, Él también quiere redimir tus finanzas. Escucha, eso no es una tradición legalista del Antiguo Testamento. No estoy siendo legalista sobre esto, no soy legalista. Es un principio en mi vida, es un principio de vida. Mi Silvia y yo, lo primero que pagamos es siempre es el diezmo. Y como dije, hemos experimentado milagro financiero tras milagro financiero en nuestras vidas. Y mira, no me entiendes mal. Yo no voy a decirte que tiene que dar. Nada más lo que quería hacer es presentar lo que la Escritura nos enseña. No voy a decirte que Dios va a maldecir tus finanzas o lo que sea si no estás dando. Porque eso no es cierto. Eso es una mentira que pues personas usan para manipularte. Y si quieres dar, dar. Si no, no quieres hacerlo, no lo hagas. Ese es entre tú y Dios. Yo no soy la policía del diezmo de la iglesia. Mira, eso es entre tú y Dios. Yo voy a ser obediente a lo que la Escritura dice. Y entonces, tú puedes hacerlo. No vamos a condenarte o nada. Pero ¿sabes qué? Dios puede mover, obrar en tu vida a un mayor grado si nosotros estamos participando en ese disciplina espiritual que vemos en las Escrituras. Él puede cambiar tu situación. Él puede. Y las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. No puedes hacerlo solo por una semana y decir, ay hombre, 10,000 el domingo pasado y no pasó nada. Todavía soy pobre. Esto no funciona. No, es un compromiso de largo plazo, pero vale la pena, vale la pena. Y lo que va a suceder es que verás a Dios moverse en tus finanzas como nunca antes. A mí, nosotros tenemos nuestros retos financieramente, mi esposa y yo. Pero ¿sabes qué? Nunca fallamos en honrar a Dios con nuestro diezmo. Nunca, 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 no. Yo puedo decir eso. Nunca. Y no lo hacemos para que pueda ser rico, sino para que Dios puede proveer. Están aquí y bendecir a los demás a través de la sobreabundancia que vamos a experimentar. Le damos lo que le pertenece, el primer 10%. Pónganse de pie. Yo sé, ese mensaje fue un poco diferente y quizás no sé si está visitándonos por primera vez, pero bienvenido a Árbol de Vida. Pero sabes que es parte de nuestra serie de la vida bendecida y tengo que enseñarte lo que la Escritura dice, porque eso va a ayudarte. Y mira, no te sientes culpable si no has dado diezmo o lo que sea. No pienses que Dios no va a bendecirte. No estoy diciendo eso. Porque si nosotros estamos caminando en el camino de Dios, caminando en sus principios, planes y obedeciendo lo que su palabra nos enseña, ¿sabes qué? Hay bendición en eso. Pero ¿sabes qué? Hay multiplicación, hay muchísimo más que Dios puede hacer en tu vida cuando empiezas a ser fiel al diezmo. Es otro nivel de bendición que Dios quiere hacer en tu vida para que tú puedas bendecir a otras personas por medio de la abundancia, sobreabundancia que vas a experimentar. Todos entienden eso, ¿verdad? No salgas aquí diciendo como ese es pastor, esa es iglesia, como todos los demás que están manipulándome. No. Aleluya. Cierra sus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra, esa manera que tú has hecho, que tú has creado para bendecirnos, para bendecir a las otras, para que podamos financiar, Señor, la expansión de tu reino, para que podamos dar semilla que va a crecer y impactar vidas y restaurar familias. Queremos ser obedientes a lo que tu palabra nos enseña. Queremos empezar ese proceso tan, tan difícil de diezmar para que podamos ver todo lo que vas a hacer por medio de nuestra semilla, por medio de nuestra iglesia. Y ahorita yo quiero que simplemente le hagas una pregunta al Espíritu Santo. No en voz alta, solo en tu corazón. Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a través de ese mensaje? Solo pregúntale a Él. Y algunos de ustedes han luchado para diezmar. Pero necesitan verlo como un principio en la palabra de Dios, de poner a Dios primero en su vida. Es mucho más importante que solo apoyar a una organización. Es declarar, lo que está haciendo es declarando la preeminencia de Dios en su vida. Señor, gracias. Gracias por cada persona que escuche este mensaje en este momento que realmente quiere dar. Queremos dar, queremos ser generosos y queremos ponerte en primer lugar en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluidas nuestras finanzas. Gracias, Señor, por ese deseo. Y Señor, te ruego ahora que la fe venga escuchando y oyendo la palabra de Dios. Oro para que tú impartas fe a cada oyente de la palabra en este momento.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.